La vida es un concierto.
Cada recuerdo es una melodía.
Cada instante, una canción.
Porque los acordes se vuelven biografía.
El soundtrack de una vida. Con Laura Barrera.
Que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras.
El Arrabal, los personajes que brotan de lo popular y lo marginal. Comerciantes, teporochos, prostitutas, carteristas, boxeadores, viven cómodamente en sus novelas, crónicas y cuentos, como si se tratara de las vecindades y callejones del barrio entrañable, Tepito. Ahí transcurrió su infancia, tutelada por una aguerrida abuela, mientras su madre iniciaba una nueva vida.
Ella se fue a vivir a la Jardín Balbuena, nosotros nos quedamos con mi abuelita, como a los 8 años, 7 años, íbamos ya a la primaria, nada más somos 2 hermanos, y ella fue a hacer su vida, me parece muy, muy correcto, muy padre.
La vecindad, frente a la plaza de Fray Bartolomé de las Casas, fue el espacio donde surgieron sus sueños.
Porque en Tepito se bailaba mucho todos los días. Y si yo me sentía triste, o había reprobado alguna materia, o me habían regañado o algo, me iba al baile.
Y la casa de su madre, el sitio donde nació su primera novela.
De repente yo necesitaba espacio para escribir, entonces iba a la casa de ella y me ponía a escribir Chin Chin. Fíjate que yo tenía como 16 años y llego a la casa de mi mamá. Le digo, no, préstame una máquina, escribí, sale, vale. Y ya me iba allí y se escribía.
Con Chin Chin el Teporocho inició una historia literaria que cumple ya 30 años. Armando Ramírez, bienvenido al Soundtrack de una Vida. Gracias.
No, muchas gracias por invitarme aquí al confesionario. Es la primera vez que pues, me confieso. Hacía mucho que desde niño ya no iba a esa cosa.
Eso esperamos, escuchar muchas cosas que la gente desconoce de ti. Armando, comenzamos con una pieza que te lleva directo a una nevería de Tepito, de donde, como nuestro público seguramente sabrá, eres oriundo, acompañado por tu mamá. Se trata del Mambo Cerezo Rosa de Pérez Prado.
Sí, es que ese Mambo, el Cerezo Rosa, me trae muchos, muchos recuerdos de mi mamá. Mi mamá bailaba mucho, o sea, su primer viejo fue el boxeador. Te digo todos los pergaminos del barrio, o sea, fue boxeador, fue campeón de los guantes de oro y todo eso. Y mi mamá bailaba mucho y era muy atractiva en el sentido de atraer mucho a los hombres. Uy, si te contara. Me encontraba señores que me decían, ¿a poco no te hubiera gustado ser que yo hubiera sido tu papá? Igual no juegues. Pero de veras, ya muchos años después. Pero bueno, entonces mi mamá, yo me acuerdo que en las posadas y todo eso, en el patio de la vecindad, en la plaza de Bartolomé de las Casas, frente al campo de fútbol, hacían posadas. Y entonces mi mamá era de las que organizaban, pues debe ser una chavilla de allí de 22, 21 años, qué sé yo. Y bailaban mambo. Y bailaban el Cerezo Rosa. Y entonces después ya, esa era la experiencia así vital de por qué se me grabó la canción. Y luego ya cuando íbamos al pan, porque has de saber que en esa época se iba a comprar el pan a las 8 o 7 de la noche, íbamos hasta la calle de González de Peña y González Ortega, pero nos íbamos por toda la calle de Florida, que es una calle que hay una delegación de policía y un jardín. Por allí era seguro, entonces ya nos íbamos por Peña y Peña, que es la continuación de República de Perú, de la Arena Coliseo, y había una nevería que se llamaba el Cerezo Rosa. Y entonces allí había una rocola, y entonces de repente me compraba una torta o un helado, y escuchaba el Cerezo Rosa. Ay, cómo no voy a quererla, esa por mi mamá, oye, está clavada.
Thank you.
Esto fue Cerezo Rosa, un mambo muy rico de Pérez Prado para, pues, abrir boca en esta charla que tenemos con el escritor Armando Ramírez, quien también tiene una presencia muy fuerte en medios de comunicación a través de reportajes, de comentarios que tienen que ver con la vida real y con la cultura popular. Toña la Negra, de quien vamos a elegir la canción Cada Noche un Amor, Armando, esta... tiene que ver con tu abuelita.
Sí. El otra mujer fundamental en mi vida, porque ella me permea toda su cultura. O sea, de repente descubro que me gusta Pedro Vargas, que me gusta Toña la Negra, que me gusta la música de Agustín Lara, de José Alfredo Jiménez, porque ella fue tiene una familia de músicos que tenían una banda musical de esas de pueblo que tocaban en la serenata en los kioscos en la ciudad de Salvatierra y luego en Toluca. O sea, era una orquesta así de banda. Pero incluso, que sería como mi tío abuelo, hacía los violines. Y entonces ella tenía mucha memoria musical. Entonces decía que Toña la Negra era una gran, gran cantante comparable a Ella Fitzgerald, a las grandes cantantes de jazz. Y a mí se me grababan mucho esos comentarios porque... Yo más después escuché a la Fitzgerald y dije, no, es que Toña la Negra no le pide nada con su combo, con todo esto. Y yo tenía un padrino que los domingos ahí en el patio de la vecindad, ya sabes, a comer todos los domingos ahí barbacoa o pancita, lo que fuera, y sacaban una consola, una Filco Punto Azul, porque así como en la pantalla de para toda la vecindad, y ponían discos de Louis Armstrong y de la Fitzgerald. Y era así como un padrino que leía el Readers, del Selecciones, ya sabrás, eran así como muy pretenciosos. Y mi abuelita sacaba sus discos de Toña la Negra. Y todo el mundo se quedaba así como, wow, qué bonito canta esa señora, ¿no? O sea, Noche Criolla, Noche de Ronda, todo este tipo de Veracruz, todo eso. Y ella me enseñó la riqueza de la música popular, que no importaba de dónde viniera. Mira, yo cuando crecí eran Beatles, Morrison, Janis Joplin. Y sin en cambio siempre había un espacio en mí para escuchar a Javier Solís o La Santanera o el Acapulco Tropical y tratar de encontrar lo valioso de la música, ¿no? Gracias a mi abuelita. Y mi abuelita era más crítica y más politizada que nada. Era así, más simpatizante de la Revolución Cubana y muy... muy descreída de la versión oficial. Antes lo torturaban a uno en las épocas de fechas cívicas contando las historias de la revolución. Y entonces Zapata dice esto, no es cierto, Zapata era así, así, así. Decía. Entonces todo ese descreer fue formando en mí como una conciencia más crítica hacia la información que me llegaba. Entonces es así como fundamental intelectualmente para mí mi abuelita.
Cada noche un amor distinto amanecer, diferente vicio. Cada noche un amor, pero dentro de mí solo tu amor quedó. Digo en secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras, que siento tu vida por más que te alejes de mí, que nada ni nadie hará que me olvide de ti. Oye, te digo en secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras, que siento tu vida por más que te alejes de mí, nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti, hará que mi pecho se olvide de ti. Ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti, hará que mi pecho se olvide de ti.
Cada noche un amor, Toña la Negra. Armando Ramírez, Daniel Santos es fundamental en esta biografía musical porque te permite evocar tu niñez en esta vecindad que me comentas. Vamos a escuchar La Despedida.
Sí, eso está muy padre porque, ¿sabes qué? Yo estaba en la primaria, y el primer, segundo año de primaria, y en la Luis G. León, que está en la calle de Peralvillo, casi esquina con Matamoros, a un lado está la Galería José María Velasco. Te voy diciendo cosas para que veas que en el fondo sí tenía un ambiente más o menos propicio a la cultura. Al lado está, hasta la fecha existe esa galería, y allí había obra de pintores. Bueno, ahí llegaba José Revueltas, porque había una cantina al lado, José Revueltas, llegaba Julio Castillo, tiempo después Emilio Carballido, Luis Nichizagua, que vive a la vuelta sobre la calle de Rivero, igual Emilio Carballido. Entonces, más o menos entre todas las cosas de la leyenda también había este tipo de cosas en Tepito. Y entonces los chavos que iban a salir de sexto año, y que mi ídolo era un cuate que iba allá en sexto año, que era bueno para pelearse, y él me defendía mucho. Entonces lo estaban haciendo ensayar una canción de fin de curso, ¿no? Y entonces la que iban a cantar a ellos era La Despedida, ¿no? Y era así como, vengo a decirle adiós a los muchachos. Pero yo no sabía que esa canción se refería a lo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se iban a la guerra. Pero de ahí le comencé a tener mucho cariño a Daniel Santos, porque representaba como el tipo que cantaba boleros, pero de una manera bien barrio, bien raspa, bien así de rompe y rasga, porque Daniel Santos representa en mi educación sentimental la parte del fondo musical. O sea, el primer beso, la primera novia, los primeros, el vals de 15 años, la primera posada, el pisarle a la chava los pies porque no sabías bailar, todo eso era con música, porque ahora sí que, como dicen, era jefe en Tepito, Daniel Santos, ¿no? Entonces yo incluso creía que era un cantante contemporáneo. Ya luego, que no era mexicano y que hacía años era famoso. Entonces ese representa así como esa parte mucho de mi del andar tentaleando la vida, ¿no?
Vengo a decirle adiós a los muchachos, porque pronto me voy. Pandran la guerra. Y aunque vaya a pelear en otras tierras, voy a salvarme del rancho, mi patria y mi fe. Ya yo me despedí de mi adorada, independiente por Dios, que nunca lloré, que recuerden por siempre mis amores, que yo de ya nunca me olvidaré. Son donde parte el alma y me condenan. Quien tengo
ando tan solita, bim bam bam. Nem puedo envadecer, tan que es tan vieja. Quienes mi ausencia andan recordarán. Le hará un favor si necesita. ¿Quién la socorrerá si se enfermará? ¿Quién le hablará de mí si preguntará?
Escríbenos a www.horizonte.imer.com.mx o al correo electrónico elsoundtrack@imer.com.mx. Estás escuchando El Soundtrack de una Vida con Laura Barrera. Regresamos. Estás escuchando El Soundtrack de una Vida con Laura Barrera.
Estamos con el escritor Armando Ramírez, quien por estas fechas está celebrando los 30 años de Chinchín el Teporocho, una novela representativa de una época, de una forma de vida, emblemática también del trabajo que ha realizado él y que terminó con tan solo 17 años de edad. Chinchín el Teporocho sigue por ahí dando mucho de qué hablar. Y también seguramente tendremos mucho de qué platicar, Armando, con Mr. Moonlight de los Beatles, porque esta pieza musical que tenemos a continuación está muy relacionada con tu etapa de secundaria en La Rafael Donde.
Sí, fíjate que bueno, Chinchín, yo lo terminé más o menos a 17 años, pero como un año, ya es que antes se tarda, bueno, y más desconocido, como un año y medio sí. Se tardó en publicar, ¿no? Pero lo que pasa era un disco de estos de 45. Ajá. En que traían dos canciones. Entonces yo había entrado a la secundaria, pero iba a la secundaria que está sobre Mariano Escobedo, Lago Alberto y Ejército Nacional, enfrente de la Fuente de los Hongos. Era una prevocacional. Era la 1, pero a la vez era secundaria técnica. Entonces entrabas a las 7 de la mañana y salías a las 3 de la tarde. Había alberca, talleres de todo, muy, muy preparado sales de ahí. Y enfrente estaban escuelas como, no me acuerdo muy bien si se llamaba la Sara Manzano y la Laura Temple, una cosa así. Y ellos luego requerían chavos, porque eran de mujeres, para que hicieran sus obras de teatro. O sea, íbamos la raspita de la escuela pública, ahí con estas chavas a hacer pequeñas obras de teatro. Y de estas personas una me regaló un disco de estos, que ya ni sabía quiénes eran. Y entonces lo llevo a mi casa y lo toco. Y chistosamente había una revista de esas como monográficas que se llamaba Beatlemanía. No sé por qué estaba ahí en la casa. Y entonces dije, ay, ellos son bien famosos, ¿no? Pero pues estaba muy chavito. Entonces comencé a oír la canción y me gustó mucho, Moonlight. Y luego, allí había una nevería en el campo de fútbol. Ahora hay muchos puestos, pero antes todavía era comercios. Entonces, había una nevería donde uno ponía monedas. Y ahí puse esa canción y se me aparece una chava bellísima, guapísima, pero bien reventada. Puta. Entonces, me dice, esa canción está bonita. Pero hablaba ella medio norteñada. Venía de por Aguascalientes, todo eso. Y ya comenzamos a platicar, pues ya sabrás, andaba ahí en Tepito solita buscando sus vitaminas. Entonces me dice, ¿tú no conoces? Le digo, no, es que aquí no hay. Le digo, es hasta la escuela de tiro, allá por la policía. Es que era cierto, además.
¿Ah, sí?
Y ahí está el menso llevándola, pues porque uno estando ahí que sabe dónde están las cosas, ¿no?
Bueno, y entonces, la chica guapa.
Entonces, pero traía hasta taxista. Y ahí vamos hasta allá. Y ya allí estuvimos y ya ella, de regreso, me invita a un café de Chales de Garibaldi. Y entonces ahí estamos en el café de Chales y órale, de nuevo a la cancioncita. Pero fue una experiencia así muy rica en muchas cosas, de aprendizaje de la vida, y siempre estaba la canción esa.
Mr. Moonlight con los Beatles, Pala Paloma, Celia Cruz, la Sonora Matancera, claro. Tiene que ver con tu aprendizaje, Armando Ramírez, del baile. ¿Cómo no iba a ocurrir?
Sí, cómo no. Es que además, fíjate que al lado, los de la gente de la Ciudad de México saben que hay un mito así de los sonideros que se llama Ramón Rojo La Changa.
El sonido
La Changa, que era, él vivía a la siguiente calle, en la calle de Caridad, en el 13, y entonces él, yo lo veía que traía sus botas, era impresionante como personaje, porque traía sus botas de charol, de esas cosido a mano, parecían guantes, y era excelente bailarín, muy buen bailarín, y era el que le cargaba las bocinas y los discos y todo eso a una persona que rentaba su aparato de sonido. Pero él lo hacía porque le gustaba mucho la Sonora Matancera. Yo la conocía así, la Matancera, pero yo admiraba mucho cómo bailaba ese cuate. Y un día me dice, oye, vamos al Teatro Blanquita. Dice, es que está la Matancera. Y dije, ah, pues vamos, ¿no? Pues, pero vamos a la puerta a mirar, no creas que a entrar. Entonces ahí estamos paraditos ahí en la calle de Mina esperando a la hora que entrara Celia Cruz y todo el mundo. Y este cuate, cuando ve llegar el autobús con toda esta gente, saca un disco de esos marca Deco Seco, que era una marca de discos de la Matancera, y lo saca y a cada uno le hace firmar la Matancera. Y entonces el cuate este que ya traía toda su firma y ahí vamos al baile. Y dice, y para Armando Ramírez, porque él fue el primero que comenzó a usar el micrófono, que decía, y aquí hay un hombre bailando, el compañero de la vecindad, de Peñón 15, ¿no? Ah, sí. Y acá está el cuate que le manda un beso a fulanita, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese de alguna manera también era su éxito. Y entonces llegamos allá al baile y dice, y para Armando Ramírez, dice, la canción para la paloma, que se la dedican todos los miembros de la Matancera. Uy, todo el mundo así, Entonces era así como mi iniciación social y ya entrar mucho al mundo de los sonideros y de bailar en la calle y de aprender a bailar, porque sí me gustaba mucho bailar, porque en Tepito se bailaba mucho todos los días. Y si yo me sentía triste o había reprobado alguna materia o me habían regañado o algo, me iba al baile. O sea, en vez de tomarme una chela, yo iba y
en lugar de deprimirte, mejor
me iba a bailar. Pero no era ningún problema porque decías, bueno, hay baile aquí a la vuelta, hay baile allí enfrente. Todos los días. Es un ambiente como maravilloso en el sentido de que a donde ibas había música todas las noches. Y entonces tú veías a la bolita de chavitos y chavitos hacían las pingüiquitas. ¿Dónde hay caché? ¿Dónde hay tibiri? Tal lado, en Peñón, en el 11, acá. Y ahí andaba uno como... como turista viajando por todo Tepito, buscando dónde bailar.
La Paloma, Celia Cruz, la Sonora Matancera. Armando Ramírez, tenemos una canción a continuación de The Creedence Clearwater Revival, que nos va a permitir comentar tu etapa en la escuela vocacional. Esta pieza se llama Cotton Fields.
Ah, sí, claro. No, es que, mira, yo iba a la Boca 7. A Tlatelolco, a la Plaza de las Esculturas, porque ahora creo hay una Boca 7, no sé, está en casa la fregada, ¿no? Muy lejos. Pero en esa época, todavía después de lo del 68 y eso, sobrevivió un tiempo ahí la vocacional. Y la gente, en esa época, no todos iban a la vocacional. Yo era un privilegiado con 6 o 7 de la vecindad que íbamos a la vocacional. Entonces, ya sabrás, uno es más petulante. Entonces,
tenías de qué presumir.
Claro. Entonces, ya mientras los cuates escuchaban al Acapulco Tropical y todos estos grupos, entonces uno ya volteaba a ver a los Creedence. Qué chistoso, ¿verdad? Pero bueno, porque tenías más ese tipo de contacto con otros cuates que iban también en la vocacional, pero que eran de la Santa María la Ribera, que eran de otras colonias realmente de clase media, ¿no? Y entonces ahí ya comienzo como a politizarme más, a pensar más en mi realidad social. Y era mucho como que a todos los chavos era la hora de los Creedence y todo ese despapalle de escuchar a este grupo que te marca toda una época, pero también como acercarme a una prepa popular y a una escuela de la Teología de la Liberación, que es la capillita del Espíritu Santo que está en Vidal Alcocer, en donde se hacían los ejercicios de Semana Santa, uh-huh. Pero había el padre marroquí, que no sé de dónde era, pero era bien pacheco. Llegaba acá y comenzaba a hablar de la marihuana y la legalización y todo eso, pero allí, y de la píldora, y del embarazo, y pasaron un documental de Gustavo Alatriste que se llamaba QRR, a quien resulte responsable, que era sobre Ciudad Neza, que era así como el símbolo de la pobreza en ese momento. Y entonces uno que se llamaba Víctor Jaramillo, que luego resultó del líder del Frente Ferrocarrilero, de ese tipo, de cardenista, algo así se llamaba, ¿no? Entonces ahí nos comenzaron a explicar la situación de la pobreza, todo esto. Otro cuate, Fausto Vega, algo así, un líder rojillo. Entonces el padre, este era un padre de Michigan, de Nueva York, de Estados Unidos, y ya era el sacerdote de ahí, muy galán, todas las mujeres querían con él y él les corría. Y hasta que el ratón Macías un día se dio cuenta que allí todos los chavos pues fumaban, bailaban rock, discutían música, temas, todo. Y el ratón Macías, que le había regalado un candil allá a la iglesia, fue y lo recogió porque decía que estaban unos pervertidos ahí. Pero bueno, pues eran esas épocas. Pero también era una época del despertar de la conciencia, de comprometerte más con las cosas, ¿no?
Baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton field back home. When them cotton balls get rotten, you can't beat very much.
Cotton Fields, Creedence Clearwater Revival. Chinchín el Teporocho, novela de Armando Ramírez, fue llevada al cine por Gabriel Retes, así como Noche de Califas, que tradujo a la pantalla grande José Luis García Gras. Armando, háblanos de tu trabajo en el conservatorio, el ambiente y la música que ahí conociste. Vamos a escuchar la suite número 2 de Daphnis y Chloé de Maurice Ravel.
Sí, ahí descubrí el mundo de la música de concierto. Y es que resulta que siempre he sido muy aventado. Entonces, ella decía, bueno, ya voy a publicar un libro. Yo quería estudiar economía. Creo que fue una mala decisión no seguir en la economía. Pero total de que resulta que un día traía mi contratito del Chinchín con la editorial Novaro. Y entonces pasa ahí por el Eje Central y el Palacio de las Bellas Artes.
O sea, ¿ya habías firmado?
Sí, un contrato, sí. Pero bueno, pues, ¿de qué vives? De nada, pues no, está cañón, pues sí iba a tardar como un año, ¿no? Entonces digo, ¿en qué voy a trabajar? Pues, ¿qué hago? Y veo el Palacio de Bellas Artes, digo, no, yo tengo que trabajar allí. Así, llego y me dicen, a la vuelta está la oficina de personal, era el señor Valtier, el jefe de personal. Entonces llego y me suben en un elevador antiguo, al segundo piso, ahí estaba personal, y ahí me formo con un montón de trabajadores que de intendencia, yo creo, de todo eso, iban ahí. Entonces ya llego, me dice, ¿tú qué? Yo, no, es que yo soy escritor y yo quiero trabajar en Bellas Artes y no sé qué. Y se me quedaba bien, pues estaba bien chavito. Y me dice, espérame. ¿Quién sabe con quién habló? Y dice, ve a ver a Wilberto Cantón, está en el departamento de literatura. Pero había que entrar por el otra parte. Entonces ahí voy a ver a Wilberto Cantón. Le digo, sí, le digo, yo voy a publicar un libro. No me quería creer. Y yo pregúntale al doctor Luis Guillermo Piazza, que era el editor de esa editorial. Entonces le habla a Piazza. Y entonces Piazza le dice no sé qué. Y entonces ya Wilberto dice, bueno, ve con Valtierra. Y ahí voy con Valtierra. Y me dice, vente, dentro de 15 días te voy a dar trabajo. Vas a ser el asistente de una señora que se llama Carmen Dononzorro, que era esposa de Rosario Güences, el que tradujo El Capital o esas cosas. Ella era refugiada española. Dice, ella es la directora de la biblioteca del conservatorio. Dice, pero además tú vas a atender también la discoteca. Un día en la tarde me asomo allí y estaba el coro de la universidad. Yo tenía un cuate que pertenecía al coro, de los que conocí ahí cuando desayunaba. Y dice, no, dices que vamos a dar un concierto. Ay. Y los meten debajo del escenario, es de madera, entonces abajo, que son como vestidos, no me acuerdo muy bien. Ahí meten a todo el coro y arriba la orquesta. Entonces dije, pues me voy a quedar un rato. Y entonces comienzan a escucharse acá a Ravel. Y de repente comienzo a escuchar los coros. ¡Oh! Y comienza a subir. Se me comienza a parar. Mi cuerpo se estremeció. Y así como bien sublime, bellísimo, como emanaba del suelo el coro de la una. ¡Ay! Decía, qué loco está. Me embobé. Y a partir de ahí comencé a escuchar muchísima más música de concierto. Bueno, me gusta Bruckner, qué sé yo. Mahler no me gusta tanto, eso es muy intelectual. Pero Bruckner sí me gusta. Me gusta mucho de todo lo que es las sinfonías de Beethoven, Schubert, cosas así, ¿no? Pero allí fue donde lo descubrí, porque de repente era como si de la naturaleza hablara. Y los cantos que hay en los coros, en esta suite, me sobrecogió, era así como una cosa sobrenatural que no pensaba que existiera.
Escríbenos a www.horizonte.imer.com.mx o al correo electrónico elsoundtrack@imer.com.mx.
Estás escuchando El Soundtrack de una Vida con Laura Barrera. Regresamos. Estás escuchando El Soundtrack de una Vida con Laura Barrera.
Armando Ramírez nos habla de sus descubrimientos, de su vida de barrio, de sus inquietudes artísticas a través de la música, a través de piezas como la que tenemos a continuación. Es Perdón, canta Daniel Santos y Orlando Contreras. La noche, la ciudad llega en este momento.
Uy, no, pues imagínate, yo comencé a trabajar en el Excelsior de Julio Scherer. Yo hacía la crónica de la ciudad. Y entonces me pagaban un lanón. Pero por una colaboración era como dos salarios mínimos de mis cuates de Tepito. Eso yo era el riquillo de ellos, ¿no?
Ya habías publicado Chin Chin.
Sí, ya me habían invitado hasta colaborar ahí a hacer crónica. De ahí parte de todo el rollo de dedicarme a la ciudad. Y entonces yo ganaba una buena lana en relación a la gente del barrio. Entonces nos íbamos a cabaretear. Nos íbamos a los salones de baile y a todos, ya sabes, al nadar estaba Rigo Tobar, toda la gente emocionada, si le iban a picotear los ojos con abejas porque estaba quedando ciego. Pero era increíble, o sea, era como decirte, como vivir dos mundos, un mundo que era el mío, el de joven, pero a la vez era ver a Novo, a Carlos Monsiváis, a Piazza, a Gustavo Sainz, a Ofelia Medina. Y este mundo que era el mío, ¿no? O sea, ahí sí sentí muy clarito cómo podías vivir en dos mundos, ¿no? Era como la época de Froilán que sacó
esa Froilán López Narváez
y todas esas cosas. Entonces me daba mucha rabia que pusieran la salsa y a Willy Colón y todas esas cosas. Yo decía, es que eso es muy sin chiste. Yo decía, más vital, más raspa, más todo es lo de Daniel Santos, todos cantantes antiguos, ¿no? Entonces yo sí me iba a esos lugares muy reventados y conocía muchos amores y muchas cosas pero ya era más ya de relaciones, de iniciación sexual, ya era otra cosa, ¿no? Ya conocía bien la ciudad, pero muy bien. Entonces, es esa parte de la noche nocturna que me encanta mucho y que ese tipo de música, porque me gustan mucho esos lugares, me gustan mucho los lugares así muy de, ahora le dicen de after y esas cosas, pero es que sean de reventón. Es que antes un reventón era un reventón. No, es que vamos a un reventón. Y es un antro cualquiera, ¿no?
Perdón, con Daniel Santos. Platicamos con Armando Ramírez, autor de novelas como La Chata Aguayo, protagonizada por una lideresa de ambulantes, y La Tepiteada, que narra la vida de ese barrio a manera de épica como La Ilíada. Ahora La Sirenita con Rigo Tobar, Armando, va a estar presente en el siguiente relato. Se trata del inicio del movimiento contracultural Tepito Arte Acá, del que eres fundador.
Sí, fíjate que Piazza, Carlos Monsiváis y José María Pérez Gay querían hacer un rondín allí por Tepito. Todo esto que dicen que son los narcotúneles y que hay no sé qué cosa y toda esa fantasía enorme. Carlos Monsiváis, Luis Guillermo Piazza y José María Pérez Gay conocen bien ese viaje alucinante, porque todo surgió por esto de Rigo Tobar, que nos habíamos visto en el Nader y que estaba muy de moda lo de La Sirenita. Entonces, en base a eso, pues vamos a Tepito. Entonces llegamos a Tepito y nos metemos por la calle de Aztecas. Ahí hay una vecindad de dos salidas que da a la calle de Florida. Entonces llega Pérez Gay y toda esta gente y dice, no, es que esto parece África, que no sé qué, ya sabes, bien intelectuales los abusados. Y entonces cruzamos todo la calle de Florida y nos metemos por otra bodega que era como fábrica y que nos acaba la calle de Díaz de León. Pero todo atravesando, no corriendo calle, sino atravesando. Y ya de ahí, de Díaz de León, nos saltamos a venir al trabajo y llegamos a la Casa Blanca, que también es de dos salidas, pues no, ahora está eso del rito de la Santa Muerte. Entonces entramos por ahí y salimos a la calle de Carpintería, por donde vivía Ricardo Rocha y la Bella Ofelia, una pulquería. Y ahí había un grupo musical que estaban ensayando lo de La Sirenita. Y se quedan pasmados Piazza, Carlos Monsiváis y Pérez Gay, porque dicen, ¿qué barrio tan rico? Parece Nueva York, dice, porque hasta hay grupos en la calle ensayando. Y entonces como que me hizo cobrar mucha conciencia de toda la cuestión vital que había en la gente, porque de repente volteabas y ya estaban bailando, y estabas allá y estaba otro cuate con la guitarra, y más adelante estaba un cuate que hacía los tambores con resortes de las camas y hacía como esculturas. Entonces así como que de repente ojos distintos te hacen ver lo cotidiano. Entonces con esa canción nos encontramos a un pintor que se llamaba Gustavo Bernal, Julián Ceballos Casco y Daniel Manrique, que les habían ofrecido la Galería José María Velasco para hacer una exposición. Y entonces me dicen, pero queremos que tú participes porque tú eres de Tepito, y Manrique y el Casco eran de Tepito, pero ya vivían en la Roma. Entonces le digo, órale, pero vamos a conocer con la gente de aquí. Y entonces la gente de Tepito dice, sí, vamos a hacer una exposición, llevan sus roperos, de estos braseros para hacer sopes y ya el sonido, la changa. Entonces aquello era así como un arte conceptual, happening, todo ese rollo, y con algunos cuadros. Y yo creo que ha sido la única vez que entraron cientos de personas a la galería. Estaba Raquel Tibol, Jorge Hernández Campos, Arnold Belkin, toda la creminata de las artes plásticas de esa época, y toda la gente del barrio y la changa bailando y todo eso, y ponen esta cosa de La Sirenita que se oía hasta la calle de Peralvillo. Están las crónicas en el periódico El Excelsior, ¿no? Que de repente era todo un boom de que todo el mundo quería cultura en Tepito, ¿no? Entonces, ¿cómo le ponemos? Y entonces había la palabra, no, es que tú te crees muy acá, es que eres muy acá. Entonces, pues arte acá. Entonces, más o menos fue así como entre La Sirenita, entre estos intelectuales, entre la exposición, todo eso, que surge el arte acá, ¿no?
Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena, fuera del mar sin vacilar, feliz humano. Y nos casamos en las playas de Caleta. Pasaron más de 9 meses sin ninguna novedad, pero cerquita de los 13 se enfermó de gravedad. Tuvimos un sirenito justo al año de casado, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito justo al año con la cara de angelito, pero con la de pescado. ¡Jejeje, pa! ¡Oye, no! cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad. Tuvimos un sirenito al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar y con pistola. Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad.
Rigo Tobar con La Sirenita. Armando Ramírez, una pieza más para platicar de algo que sí, ahora sí no te vas a escapar. Porque es en pleno el amor, con Confidencia. Alvita Rodríguez la interpreta.
Ay, sí. Sí, cómo no. Tampoco te puedo decir.
No, cuenta.
Mira, es una conductora muy famosa. Pero es que ella es así como de la náhuac y es su tesis sobre, ¿qué te diré? Sobre el malestar de la cultura y Santo Tomás y estudió en Viena y cosas así. Y yo bien raspa. Entonces, de repente, en una de esas entrevistas de radio, ella me invita a entrevistar a Alvita, pues porque no tenía la más remota idea. Entonces yo comienzo a hablar con Alvita y Alvita sí se emociona todo porque yo conocía bien su música, hasta nos invitó ahí a Lunar y todo eso. Y le digo, es que hay una canción que me gusta mucho que se llama Confidencia. Y es que, todavía lloro con eso, porque además es... Y es que a ella le decía, ¿qué pasó, Estrellita? Y me decía, dime, Estrellita. Le digo, y ya le decía, Estrellita, no sé por qué, pero le gustaba mucho que le quedara así. Y entonces, le digo, pero es que eres Estrellita de los mares del sur. Y ahí un poco eso, por no decirte que eres Estrellita marinera, porque eso era mucho lo del barrio, ¿no? De, ¿qué pasó, Estrellita marinera? Entonces, era así como una chica muy, muy intensa, muy inteligente, muy con otro sentido de la realidad y todo eso. Y yo como más, pues también igual con otras cosas. Y la quiero mucho, la adoro mucho, pero las cosas no pueden ser. Y bueno, ella ya lo sabe, yo lo sé. Pero siempre me acuerdo con las canciones de Alvita y en especial con ese de Confidencias. La adoro. Y sé que ella me adora, pero no puede ser. Entonces yo creo que lo que uno tiene que aprender en la vida es querer y no exigir. Es darte y no por eso que se den, ¿no? Entonces, eso yo se lo he explicado muy bien a ella. Y bueno, y así soy.
Armando, yo creo que nos has dado muestra en este programa. Te has dado a nosotros, al público, y seguramente lo has sentido, lo has recibido. Muchas gracias.
No, al contrario, mira, nada más. Ya, qué gacho. Pues ya me solté, ya, ¿qué quieres que haga? Pues ya hasta parece que estaba escuchando boleros ahí.
Gracias.
Pero no, está bien, está muy bien.
Convierte nuestro amor en miedo, que verdad detiene nuestros sentimientos. Mira que la busco, pero no la encuentro. Si solo el amor es lo verdadero, Estrellita amiga,
frondoso viento rieguen en su piel el amor que siento. ¿Quién va a cuestionar?
Controles técnicos, Edgar Zárate. Investigación musical, Rual Silva. Producción, Claudia Kutcher. Se despide Laura Barrera. Los espero en el próximo Soundtrack.
Vale la canción si la suda un beso. Ay, estrellita amiga, íntimo lucero, nutranle los ojos con mi sentimiento, confidente lluvia, amistoso viento, rieguen en su piel.
Concierto de la vida, cada recuerdo es una melodía.
Cada canción una historia.
Y cuando los acordes se vuelven biografía, surge el soundtrack de una vida.
Laura Barrera presentó el soundtrack de una vida.